Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Bueno, saludo con mucho gusto esta mañana en la mesa de RR Noticias al diputado Mauricio Ortiz Proal. ¿Cómo estamos?
Ángel, muy bien, muy contento de estar contigo y de poderme dirigir a los queretanos y las queretanas que te escuchan con atención. Estamos a la orden. Muy buenos días.
Siempre es un gusto recibirte y bueno, pues además en tu calidad de coordinador de la bancada del PRI en la 58 legislatura, pero además también como un priista prominente aquí en la entidad, porque seamos honestos, te has convertido en los últimos meses en una voz de influencia dentro del priismo queretano.
Pues eres muy generoso, Ángel. Más allá de eso, yo que tratando de responder a la confianza que nos brindaron los queretanos, somos el día de hoy diputados locales. La figura del diputado está muy vilipendiada y con razón. Necesitamos hacer mucho trabajo y desplegar un esfuerzo muy genuino, muy legítimo para recuperar la confianza de la gente.
Hay un asunto importante que ustedes realizaron hace algunos días, este tema que ha propuesto la bancada del PRI, particularmente entiendo el diputado Héctor Magaña, el asunto de la revocación de mandato. Sí, ¿cómo lo ven ustedes?
Mira, hay dos diputados, particularmente Héctor Magaña y María Alemán, que me parece han propuesto tres iniciativas interesantes las semanas pasadas que quisiéramos comentar con el auditorio. Primero, la posibilidad de establecer en la Constitución la existencia de la revocación de mandato, es decir, generar condiciones para que dentro de una ley se determine un procedimiento claro a partir del cual podamos sustituir a aquellos funcionarios públicos electos que no pudieran estar cubriendo las expectativas, que hubieran faltado, hubieran cometido una falta grave a alguna de las disposiciones legales a las que están obligados a respetar y a cumplir. Me parece fundamental. El día de hoy en Querétaro no tenemos estos mecanismos claros. No hay una manera específica para saber si se le puede exigir a un funcionario público, ante alguna violación legal, la posibilidad incluso de dejar ese cargo. Por otro lado, María Alemán presentó dos propuestas, una que va en la posibilidad de crear lo que nosotros llamamos el cabildo abierto, es decir, también si un ciudadano quiere manifestar un punto de vista ante el cuerpo edilicio, ante las reuniones que lleva a cabo el ayuntamiento de cualquier municipio, tenga la posibilidad de conocer bajo qué condicionantes pudiera tener este derecho. ¿Por qué, Ángel? Porque la gente se siente desesperada, la gente quiere que se le escuche con mayor atención, que la autoridad al menos pueda escuchar su voz para que pueda nutrir con sus puntos de vista las decisiones que tendrá que tomar. Entonces me parece que es fundamental también esto, y finalmente el presupuesto participativo, o sea, la necesidad también de obligar a la autoridad a conciliar con los ciudadanos parte del gasto presupuestal que se va a llevar a cabo, particularmente lo que tiene que ver con obra pública. Si vamos a hacer algo en una colonia, que no sea la ocurrencia de una persona que desde un escritorio definió qué es lo que más se necesitaba en la colonia. Más bien, tengo cierto presupuesto, vamos a preguntarle a los habitantes de esa colonia, de esa demarcación, de esa delegación,
¿qué hacer con esa lana?
¿Qué se haga con ese dinero? Y eventualmente vamos a ver que pues, nuestro criterio no necesariamente empata con las necesidades o requerimientos que tenga la mayoría de ellos. Entonces, si los consultamos, si establecemos un mecanismo para que exista una obligación legal para construir de esa manera el presupuesto, creo que los recursos públicos van a ser utilizados con mayor inteligencia.
Son asuntos muy interesantes que estaremos viendo seguramente en los próximos días. Ya pasaron a comisiones, me imagino yo.
Sí, ya están turnados a comisiones. Yo espero que a la brevedad puedan dictaminarse. Me parece que son instrumentos valiosos, que son instrumentos importantes y que finalmente persiguen todos un mismo objetivo, y es fortalecer la democracia participativa, Ángel. Poder involucrar a la sociedad civil, a la gente que así lo desea, en la toma de decisiones, y con esto recuperar un poco la confianza que lamentablemente se ha perdido en la política y en los políticos, con razones más que justificadas.
Pues sí, yo creo que muchos hemos visto cosas que no son, pues no es lo que quisiéramos en nuestro país y que no tienen explicación. Claro. Totalmente de acuerdo contigo. Otro tema que me parece interesante, el posicionamiento que hicieron las diferentes fuerzas políticas el jueves, si mal no recuerdo, en sesión ordinaria, respecto del papel de las Fuerzas Armadas en este país. Quiero volverlo a traer a la mesa a propósito de que ayer se celebraron los 104 años del ejército. Decía el presidente Peña Nieto, y me parece, quiero rescatarlo, porque de veras, luego lo digo aquí, a veces tenemos el deporte nacional de péguenle al presidente, independientemente del color que sea, ¿eh? Ahora, pues, evidentemente está un priista en el poder, y pues es al que le tocan, pero pues cuando estaban los del PAN también igual. En fin, en medio de este deporte nacional, yo creo que hay cosas que los presidentes también hacen a veces con mucho tino, como en este caso, yo creo que la declaración del presidente de la República ayer, en el sentido de que, pues aquellas críticas sin fundamento contra las instituciones armadas, pues no se vale.
No, a mí me parece inadmisible, Ángel, y hay que ponerle nombre a las cosas. Yo lamento mucho que un hombre como Andrés Manuel López Obrador se esté subiendo en el desprestigio de las Fuerzas Armadas para generar dividendos políticos. Me parece que de entrada no debiera necesitarlo y que es muy triste esa posición. ¿Y por qué? Lo voy a decir con toda claridad. Ante la ausencia de capacidades del poder público, y aquí van administraciones de todos los partidos que te imagines a nivel municipal, claro, estatal y federal, claro, no han podido los últimos años combatir con las fuerzas policíacas tradicionales al crimen organizado, por la sofisticación con la que trabaja, por la herramienta con la que cuenta. Entonces, el día de hoy tenemos inmiscuida a la Marina y al Ejército de manera obligada en la lucha contra el crimen. El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, lo dijo hace un par de meses, con toda claridad: nosotros estamos haciendo esto porque se nos ha solicitado. El Ejército no tiene una naturaleza para estarse dedicando a estas cosas. Sin embargo, ante la necesidad que hay, en este caso de la sociedad mexicana, de que alguien le entre, le entraron ellos.
Pues sí.
Pero el día de hoy empiezan a pasar cosas muy graves, Ángel. ¿Y cuáles son esencialmente? Bueno, que no existe un marco jurídico propicio para que los integrantes de las Fuerzas Armadas puedan entender cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus límites, y a partir de esto diseñar las estrategias con las que van a implementar su participación en el combate al crimen organizado.
Claro.
Entonces, los soldados y los marinos están ávidos de que exista una ley que les dé certidumbre en torno a la participación que tienen en este momento en estas actividades. Y no podemos ser pichicatos. Me parece, no podemos ser mezquinos en un tema tan importante, reitero, más allá de colores partidistas. Es verdaderamente lamentable que a quienes les estamos pidiendo que combatan a lo más violento de los violentos, no tengamos la mínima generosidad de darles al menos un marco jurídico para que sepan qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. Y estamos entonces abonando en esta ausencia al deterioro de la institución más importante, más consolidada y más reconocida que tenemos en México, Ángel. La pregunta es, si llegamos al grado de deterioro que tienen otras instituciones, ¿con qué nos vamos a quedar en este país?
Claro.
Me parece que tenemos que cuidar y preservar y proteger los referentes de excelencia y de compromiso con México que nos quedan, que son muy poquitos, y entre ellos creo yo que todavía de manera generalizada se encuentra el Ejército y la Marina Mexicanas.
Lo he dicho ya en varias ocasiones, ya inclusive les voy a pedir que les ofrezco una disculpa a mis amigos radioescuchas, porque son varias las ocasiones en las que he mencionado esta frase y ahí va de nuevo. El peor enemigo de Andrés Manuel López Obrador se llama Andrés Manuel López Obrador, porque yo creo que a pesar de las, porque hay que decirlo también, ha hecho cosas positivas en este país, ha señalado graves injusticias sociales, ha denunciado la corrupción en diversos estratos, etcétera, etcétera, pero a veces, así como tiene aciertos, tiene pifias como la que tuvo precisamente la semana pasada.
A mí me parece muy perverso y muy grave que se esté acusando a los marinos de haber asesinado niños sin tener un solo elemento probatorio de por medio, Ángel.
Alguien
es
por ahí.
Es grave, es tendencioso, ¿sí?, es tramposo, es falso, y me parece que alguien que tiene un reconocimiento político tan importante en México no tuviera que requerir a ese tipo de caminos o de maneras para consolidar cualquier tipo de proyecto. Entonces, es lamentable, es triste, porque, reitero, el Ejército y la Marina están haciendo lo que nadie más ha podido hacer de manera sistemática. En general, los cuerpos policíacos en México no tienen la organización que quisiéramos, no se encuentran unificados, no tienen la preparación necesaria, no están capacitados para combatir al crimen organizado, y eso se ve en entidades federativas que son gobernadas por multiplicidad de partidos, Ángel. Ya no digamos a nivel municipal. Tenemos estados de la República como Oaxaca, con 600 municipios, en donde yo quisiera que alguien me explicara cuál va a ser el costo tan solo de unificar un criterio para preparar a las policías.
Generar una policía única ahí en Oaxaca.
Entonces,
está de locos.
Yo hago un llamado de nueva cuenta a que trabajemos en un proceso de unificación. Si no es definitivo en torno a una policía por entidad federativa, sí, para empezar a agrupar más cuerpos policíacos y que a la brevedad podamos tener menos, que estos sean más numerosos, que tengan un mayor presupuesto, que se encuentren más preparados, que tengan acceso a mejor tecnología, que puedan fortalecer un sentido de cuerpo que les dé mayor fortaleza para poder entrar a combatir al crimen. De otra manera, si seguimos haciendo lo mismo, lo único que vamos a ver es que el crimen organizado y en general el crimen sofisticado nos vaya ganando cada día más y más y más espacios ante la frustración, la molestia y la decepción generalizada de la población.
Ahora son las 7:33 a.m. Estoy conversando con Mauricio Ortiz Proal, el diputado del PRI, además coordinador de la bancada de ese partido en la 58 legislatura. Sé que mañana, entiendo, en la Ciudad de México hay reunión del Consejo Político, del cual tú formas parte en tu partido.
Sí, Ángel, mañana tenemos una reunión del Consejo Político Nacional a las 6:00 p.m. Primero los integrantes de la CONARPRI vamos a tener un desayuno con el doctor Enrique Ochoa, nuestro presidente nacional, para que nos explique cómo viene el asunto de la acción de consejo y para platicar una reunión nacional que vamos a tener en Campeche a finales de abril todos los diputados locales del PRI. Y bueno, este consejo tiene múltiples razones, pero particularmente la más importante es la convocatoria de la Asamblea Nacional, que es el máximo órgano definitorio dentro del partido, que es el espacio en donde se pueden renovar o rearticular incluso los estatutos, los documentos básicos del PRI, y me parece que será muy importante pues poderle conceder al Comité Ejecutivo Nacional la necesidad y la obligación de convocar para el segundo semestre de este año a lo que habrá de ser nuestra Asamblea Nacional.
Así es que será interesante pues ver cuáles van a ser las pues, los comentarios que salgan allá en el Consejo el día de mañana, y además supongo que también habrá comentarios respecto a lo que se viene, que es la elección en el Estado de México, ¿no?
Sí, bueno, tenemos 4 elecciones, particularmente la del Estado de México, al ser el estado más poblado, Ángel, y por lo tanto creo yo el estado más complejo políticamente tanto del país. Son 16 millones de habitantes, es una elección muy importante, una elección muy competida. De acuerdo a las encuestas, prácticamente, por lo menos los números señalan casi que hay un empate. Me parece que nosotros tenemos en Alfredo del Mazo un candidato bastante, bastante consolidado. Es un cuate joven, con experiencia, con capacidad, con una plena vocación de servicio, ha dado resultados, y bueno, dependerá de nuestra organización, yo estoy seguro de la articulación de una propuesta bastante consistente que presentará Alfredo, pero bueno, pues ahí está la candidata de Morena también, con números no despreciables, y con el apoyo total de López Obrador. Ahí está el propio PAN, que también tiene una militancia sólida en alguna parte del Estado de México, y bueno, que a partir del registro el día de ayer de la licenciada Josefina Vázquez Mota, todo haría pensar que pudiera ser ella quien encabece o enarbole los esfuerzos, y bueno, algunos otros candidatos. Entonces, pues tenemos que poner el mayor de nuestros esfuerzos, la gente tendrá que tomar una decisión. No son elecciones fáciles, ya no hay elecciones fáciles para nadie, pero tenemos que morirnos en la raya, y yo creo que vamos a sacar un buen resultado.
Bueno, se lo pregunto a Mauricio Ortiz Proal antes de concluir esta entrevista. La llegada de Josefina Vázquez Mota, la neta, si pone complicado el escenario, o va a terminar por generar un, vamos a llamarlo así, un voto útil tal vez para los priistas en un mediano plazo. A lo mejor vuelve a pasar lo que ya sucedió en la elección presidencial donde compitió, que mucha gente terminó moviendo su voluntad del voto hacia Josefina Vázquez Mota, hacia el PRI o hacia Andrés Manuel Obrador.
Bueno, a mí me parece que la señora Vázquez Mota va a ser una candidata muy competitiva.
¿Sí?
Sí, me parece que tiene experiencia. Pues una mujer que ya ha tenido muchos cargos públicos, reitero, representa un partido que tiene una presencia no menor en el Estado de México. Nosotros tendremos que hacer lo propio, reitero, yo tengo absoluta confianza en lo que puede hacer y lo que va a hacer Alfredo del Mazo por su condición particular y en la organización que ha tenido un partido como el PRI, que a lo largo de muchos años ha venido organizándose muy bien en el Estado de México particularmente, con un trabajo político permanente, que es lo que lamentablemente luego muchas veces no hacemos en otros lugares o en otras latitudes. Entonces, bueno, pues tendremos que poner el mayor de nuestros esfuerzos. Vamos a una elección que de entrada en números sale en tercios. Entonces, me parece que serán los indecisos los que tengan la última palabra. Yo hago votos porque nuestras campañas, particularmente la del PRI, estoy seguro que así será, sea una campaña que se concentre en la presentación de propuestas, de compromisos concretos, que presente diagnósticos claros acerca de la problemática que se vive en el Estado de México, y sobre todo que le explique a los mexiquenses cómo pretendemos rebasar o atender esos retos y desafíos importantes que están ahí presentes.
Muy bien, Mauricio Ortiz Proal, te agradezco mucho que has estado con nosotros esta mañana.
Gracias a ti, gracias a la gente que nos dispensa con su atención y que nos da la oportunidad de servirles desde el Congreso. Estamos a la orden.